Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Recuerda, es viernes. Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Y hablando de sobrevivir la semana, sobrevivir en México con la violencia, los índices de violencia, es muy difícil. Si a eso usted le suma el acceso a armas, pues la cosa se complica aún más. Pero la pregunta es, ¿por qué hay tantas armas en México si la regulación de las mismas es sumamente estricta? Además, no está garantizado por la Constitución en México que nosotros los mexicanos podamos tener armas como en los Estados Unidos. Ahí está el detalle. Y es que la mayor cantidad de armas con las que se cometen crímenes, alrededor de un 70% en mi país, en México, provienen de Estados Unidos. Pero, ¿de quién es el problema entonces? ¿Del que las hace o del que permite que entren? ¿O de los dos? Esta gran pregunta, o estas grandes preguntas, ya han llegado a un escenario legal. Es una demanda que ha presentado el gobierno de México en contra de los fabricantes de armas, de al menos 11 fabricantes de armas en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que están buscando? Pues una reparación, por supuesto, y además que haya mayores controles. Por un lado dicen, los controles deben ser de ustedes, porque los crímenes se cometen en su país y mayormente por cárteles de la droga en México. Y por el otro lado dice, sí, pero ustedes se las venden a esos cárteles de la droga. La gran pregunta es si México busca una indemnización, en este caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la 4T, por alrededor de 10 mil millones de dólares. Si también han contemplado, pues indemnizar entonces a todas aquellas víctimas que han caído, pues por estas mismas armas que han entrado a México. ¿Y cómo es que han entrado? Porque se le puede vender al delincuente, pero cruzar la frontera, eso es mucho más complicado. Bien, este es el tema de esta noche, porque es un hecho sin precedentes, por supuesto que sí. Pero ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál puede ser el término? Sobre todo cuando los Estados Unidos está garantizado en la Constitución, es un derecho de los estadounidenses el portar armas. Y usted ya sabe el resto de los temas polémicos que hay aquí sobre el control de las mismas. Hablaremos de eso el día de hoy y trataremos de entender la perspectiva, por supuesto, desde el lado mexicano. Iniciamos. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu MX de México, USA de USA, Estados Unidos, armas. Así que el hashtag es ConcluMXUSAArmas. Se lo repito, el hashtag ConcluMXUSAArmas. Esta es la etiqueta que vamos a utilizar durante todo el programa. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya le decía yo, es un hecho sin precedentes. El 4 de agosto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su 4T anunció una medida sin precedentes. El secretario de Relaciones Exteriores, que es Marcelo Ebrard, presentó entonces ante los tribunales estadounidenses una demanda civil. La demanda es por daños contra varios fabricantes, ¿no? Daños a México, al país. Varios son los fabricantes, todos ellos distribuidores de armas estadounidenses, y el gobierno mexicano dice que tienen o consideran que son prácticas negligentes, mayormente en su cadena de distribución. La demanda señala que las organizaciones criminales compran en supermercados por internet y en ferias miles de pistolas, rifles, armas de asalto, municiones, etcétera, ¿no?, que son utilizadas para cometer delitos en México. Y asegura que los fabricantes de armas lo saben. Por eso México exige una compensación económica Así lo detalló Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Escucha.
¿A dónde quiere llegar México? ¿Cuál es el objetivo? Primero, que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes. El monto de esta exigencia será determinado en el juicio. Que desarrollen e implementen estándares razonables, verificables, para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores. Porque las empresas lo saben. Argumentan que cuando sale a venta y a comercialización ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen.
Esto dice Marcelo Ebrard. México tiene, como ya le explicaba al inicio, estrictas leyes de control de armas. Solamente hay una tienda de armas en todo el país, es controlada pues precisamente por la Defensa Nacional, ¿no? Por los militares, por la Secretaría de la Defensa Nacional, y emite al año, dicen ellos, menos de 50 permisos, pero es la única forma, es la única forma, y el control es militar, es la Secretaría de la Defensa Nacional. Aún así, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, el año pasado murieron más de 25 mil personas en México por arma de fuego. 25 mil personas. En su mayoría, por supuesto, esas armas se fabricaron más al norte. Ajá, aquí arriba. El gobierno estima que anualmente llegan a México 500,000 de armas desde los Estados Unidos. Tanto es así que, según la demanda presentada por México, entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en las escenas de los crímenes en ese país son estadounidenses. Un porcentaje elevadísimo, entre el 70 y el 90%. Entre los demandados por México hay conocidos fabricantes y firmas como Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Roger y el mayorista Whitmer o el distribuidor Interstate Arms. No todos se han pronunciado al respecto, pero un representante de Glock le dijo a CNN en agosto, tras la presentación de la demanda, que una de las políticas de la empresa es no comentar sobre litigios pendientes, pero adelantó que se defendería enérgicamente y pues los demás no han respondido a nuestras solicitudes. Ahora, a su vez, la Asociación Comercial Estadounidense National Shooting Sport Foundation negó las acusaciones que hace México en la demanda. Dijo que carecen de fundamento. Y entonces aquí viene la contraparte. Responsabiliza al gobierno de México de la delincuencia y la corrupción desenfrenada dentro de sus fronteras. Quiero decirle, este tema, este punto de la corrupción, ya es algo que contempla precisamente el ámbito de abogados, representantes, vaya, del gobierno mexicano, como una de las partes que se van a sumar, ¿no?, en el enfrentamiento. Es decir, que van a ir encima del gobierno mexicano por el tema de la corrupción como causal precisamente de todo esto del tráfico de armas. Delincuencia y corrupción, ¿no? Ahora, Lawrence King, que es el vicepresidente senior y consejero general de esa asociación, dijo que en lugar de buscar archivo expiatorio en las empresas estadounidenses que cumplen la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia. A ver, vamos a ver. Desde la llegada a la presidencia en 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recuerda usted, prometió combatir la violencia armada con abrazos, no balazos. Y así se distancia de sus antecesores. Pero no ha dado resultado la estrategia. Los números lo dicen claramente. Está siendo un gobierno muy, muy violento. López Obrador, y no me refiero al gobierno, obviamente, sino a los índices de violencia, para que no lo saquen de contexto, ¿no? López Obrador defendió que esta demanda ante la justicia del país del norte de Estados Unidos dice que no es un acto injerencista. Escúchalo.
No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos. Es un procedimiento civil porque nos afecta el que no haya control sobre la venta de las armas. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar arma sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes, porque no hay ninguna limitación, ningún control. Entonces, compran hasta por internet.
A ver, los demandados por el Estado mexicano acordaron defenderse en bloque, es decir, todos juntos, para, según alegaron y justificaron ante la autoridad estadounidense, minimizar la carga legal en la corte. Y entonces el juez Dennis Saylor, de la Corte Distrital en Massachusetts, les dijo, bueno, sí, está bien, todos juntos, el paquete completo, los 11 se defienden. Les dio hasta el 22 de noviembre para que presenten un memorando conjunto. Mientras algunos expertos consideran que, pues que es muy difícil que esta demanda prospere. Sobre esta maniobra judicial sin precedentes del gobierno de México, tengo dos invitados. Voy a recibir al primero de ellos esta noche. Y por supuesto le agradezco además que haya aceptado esta entrevista. Es Alejandro Celorio Alcántara, es consultor jurídico precisamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. ¿Cómo está, abogado Celorio? Bienvenido, gracias.
Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Es usted muy amable. El gusto es para mí. Este es un tema muy delicado, muy sensible, no solamente en el aspecto de los fabricantes de armas. Podemos remontarnos a Rápido y Furioso, por ejemplo. Lo cierto es que las armas estadounidenses están en territorio mexicano. Este movimiento, este proceso legal, hay quienes dicen va mucho más allá de lo que pudiera ser una demanda de tipo civil o de parte de un Estado, porque hay una garantía constitucional en este país precisamente para la aportación de armas. Y estas empresas cumplen con los requisitos y la legislación acorde en el país para producir las mismas. La cadena de distribución llega hasta el punto en el que alguien adquiere el producto. Y de ahí en adelante no se hace responsable la empresa productora del mismo. ¿Por qué cree usted que hay asidero para poderlas vincular a la resultante en México cuando ellos han terminado su función de acuerdo a la legislación estadounidense al momento de entregar el producto al consumidor?
Pues precisamente por la forma como venden al último usuario. Y no solo cómo la venden, sino cómo la publicitan. Hay evidencia, y eso es indiscutible, y lo probaremos en el litigio, en la corte, que se venden 5 armas de alto poder a la misma persona, se le venden a prestanombres, se le venden a personas con récord criminales, se le venden a personas que se conoce, trabajan o le sirven a organizaciones criminales, se publicitan estas armas, que son armas de guerra, para un mercado que no está en los Estados Unidos. Es un mercado que está allende a las fronteras de los Estados Unidos, con frases como más vale morir de pie que vivir arrodillado, jefe de jefes. Son armas que están dirigidas a un mercado de consumidores creado y generado en México. Entonces, la responsabilidad en la venta de un producto, y esto lo dicen las leyes estadounidenses, va más allá de vender bien. Tiene que haber transparencia y rendición de cuentas, así como lo hay para los neumáticos, para los vehículos, para el alcohol, para los cuchillos. Las armas también tendrían que tener, por su letalidad, ya son instrumentos que matan y que hieren, tendría que tener mucho mayor cuidado estas empresas en su distribución y venta para saber en qué manos caen. Las empresas son responsables por la legislación estadounidense en el uso de estas armas en delitos. Y estas empresas están sobre aviso, saben que sus armas llegan a México y se utilizan en actos delictivos. Tendrían que modificar sus prácticas. Esta demanda no es en contra del comercio de armas en los Estados Unidos, no es en contra de la segunda enmienda del derecho a poseerlos. Es una demanda por un comercio transparente, responsable y con rendición de cuentas.
Y a ver, abogado Celorio, voy a plantearle escenarios catastróficos y terribles tragedias. Usted conoce perfectamente bien lo de Sandy Hook, esta masacre. Y usted hacía referencia a armas incluso con leyendas, ¿no? Si no estoy equivocado, del propio Porfirio Díaz. E incluso, ustedes hacen parte de su argumento con el asesinato, por ejemplo, de Miroslava Breach, Melusea, periodista, colega mexicana, sí, en 2017. Ajá. Bueno, ahora, vamos a partir de esto. Sandy Hook y otras más, Pauls en Orlando, han sido unas tragedias espantosas. Y ni así en este país se ha logrado generar un cambio con el tema de la regulación de armas. ¿Por qué pensar que un reclamo de México, en el que, para los ojos de muchos, es responsabilidad de México, después entramos en ese detalle, ¿por qué pensar que un reclamo de México, en el ámbito legal, va a tener alguna consecuencia cuando masacres tan terribles como la de Pauls en Orlando, como Sandy Hook, no han tenido repercusión en el cambio de las regulaciones?
Desafortunadamente, estos incidentes que parece que ocurren a diario y cada vez más recurrentes en los Estados Unidos, no se pueden demandar por la y denunciar por la vía civil, porque existe una ley que otorga inmunidad casi total a estos productores. No hay una acción legal para atacarlos o cuestionarlos por su responsabilidad en esos ataques. Pero las leyes, por su diseño en todo el mundo y en todos sus sistemas, tienen una limitación territorial. Es decir, esta ley pues solo cubre las acciones o le otorga inmunidades a estas empresas dentro de las fronteras estadounidenses. Los daños que nosotros reclamamos ocurren en territorio mexicano. Bajo el derecho internacional y el precedente en los Estados Unidos, la ley que rige, o la ley que tendrá que observar el juez Saylor, es la ley del lugar donde ocurre el daño, es decir, México. En México, esta ley no protege a las empresas. La ley Placa no tiene efectos extraterritoriales. En México no existe una segunda enmienda. La segunda enmienda no tiene efectos extraterritoriales. Por lo tanto, el gobierno de México puede superar estas inmunidades. Vamos a poder demandarlos. Y superando ese escollo de las inmunidades, vamos a poder demostrar que estas empresas son responsables por sus prácticas negligentes e ilícitas. Eso es lo que nos tiene muy animados, porque ha sido un trabajo de muchos años, de mucho estudio, de mucha sofisticación, con elementos de derecho internacional. La frase es choice of law, o elección de leyes, derecho comparado, y sabemos que vamos a prevalecer en nuestros argumentos.
Me parece sumamente interesante. Me parece sumamente interesante, pero hay escenarios tan complejos como el decir entonces que Estados Unidos, mayor consumidor, ¿no?, de drogas, demande al Estado mexicano. Demande al Estado mexicano porque no tiene control de sus carteles, ni de la producción ni tráfico de droga que está matando estadounidenses. Sería un escenario muy similar, responsabilizar entonces al Estado mexicano porque están matando estadounidenses por sobredosis de drogas, porque ustedes no están controlando la droga que llega a nuestro país, y pedir una indemnización. Claro, uno es una producción legal de acuerdo a la legislación completamente justificada, y la otra es narcotráfico, es ilícito y es ilegal. Pero lo planteo así porque van a ser argumentos con los que se van a topar, y usted lo sabe perfectamente bien, abogado Celorio. Es decir, estos escenarios pueden ser reales en el momento de estar en la Corte de Massachusetts. Voy a hacer una pausa y regresar para escucharlo a usted. ¿Cómo defendería este planteamiento, por ejemplo, que le hago yo, ¿no? O el tema de el cruce de la frontera de esas armas, abogado Celorio. Es decir, sí. Pues las producen allá, las compran allá y las cruzan. ¿Y dónde están los controles de México? Usted está consciente, ya lo decía en declaraciones previas, el tema de la corrupción va a ser un arma para defenderse de la corrupción en México. Hablemos de eso, exploremos eso, y ayúdeme a escuchar el argumento de lo que usted aconsejaría, ¿no?, por supuesto, al gobierno de México. Claro. Hago una pausa, regreso. Estoy con Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Regreso con él. Estamos de vuelta. Continúo conversando con Alejandro Celorio Alcántara, es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta demanda sin precedentes en contra de 11 empresas productoras de armas, ¿no? Y le decía yo, abogado Celorio, le decía, a ver, el argumento aquí es muy válido, me parece que es un argumento válido, porque tiene que haber una responsabilidad, sobre todo cuando es algo que está matando mexicanos. Pero el argumento de la contraparte puede ser, de la misma forma que su droga y la falta de control sobre cárteles y tráfico está matando estadounidenses. Esto podría ser un argumento por parte de la defensa. ¿Qué diría usted en ese caso?
No, definitivamente será un argumento de la defensa. Aquí, alrededor del después del 22 de noviembre, veremos cómo viene la industria de las armas en los Estados Unidos. Presentarán pocos argumentos legales. Los hechos son indisputables, pero va a ser más una narrativa para atacar el carácter moral. Y la cuestión de tratar de responsabilizar a México por el tráfico de armas, pues podríamos hablar de las drogas, podríamos hablar de la migración, ¿no? Entonces podríamos decir, Estados Unidos es responsable por tener tanta oferta de empleo quizás, o por no tener una regulación migratoria. Ese tipo de conversaciones las vamos a dejar fuera. El gobierno de México se quiere concentrar en las prácticas negligentes y por eso estamos demandando en los Estados Unidos bajo su derecho civil, porque existen muchos precedentes de demandas similares. Hay cientos de demandas en los Estados Unidos con fórmulas similares a la nuestra. Las prácticas irresponsables e ilícitas me están ocasionando un daño. Y ahora, con respecto a la corrupción, podríamos hablar de corrupción, pero de los vendedores de armas que no reportan, como están obligados a la ATF, las ventas múltiples de rifles. Corrupción, quizás, de las autoridades que permiten el tránsito de esas armas por territorio estadounidense hacia el sur. La transportación de armas con fines de exportación, que es tráfico ilícito, es un delito federal en los Estados Unidos. Quizás podríamos también hablar de corrupción de los productores y distribuidores de armas que saben qué vendedores en el último punto de la cadena se los están vendiendo al crimen organizado, porque hay una herramienta de trazabilidad que hace ATF y se las presenta a las empresas para decir tal arma se encontró en tal escena del crimen en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo donde exista esta herramienta de trazabilidad, y las empresas saben dónde están sus armas. Si hablamos de corrupción, tendríamos que hablar de la corrupción de la cadena de producción, no de lo que está haciendo México. México está haciendo mucho para detener el tráfico ilícito, pero estamos hablando, en un estimado conservador, de 500,000 de armas al año que son traficadas ilícitamente a México.
Claro.
Y eso es, en los últimos 20 años, el número de armas que existen en México es extremo.
Pero, y claro, y este es otro de los grandes puntos que hay que analizar. Es decir, estamos hablando de un 70 a un 90% de los crímenes cometidos con arma de fuego son armas estadounidenses. Estamos hablando de ese 500,000. Tiene que pasar por México. Es decir, hay un control en las fronteras también, abogado Celorio. El hecho de que se esté logrando traficar con este volumen de armamento habla muy mal también de control de fronteras y de supervisión de tráfico por parte del gobierno de México. Y ojo, hay que ser muy claros, porque después piensan que todo es contra Andrés Manuel López Obrador y la 4T, y no es así. Este es un tema añejo, este es un tema que viene desde muchos sexenios atrás. Le puedo hablar de Carlos Salinas de Gortari, le puedo hablar del sexenio de Fox, del sexenio de Zedillo, le puedo hablar del sexenio de Calderón. Este es un tema muy viejo. Pero hay un problema en fronteras, hay un problema de monitoreo, hay un problema en el que el Estado mexicano ha venido fallando por décadas. Ese va a ser otro de los argumentos, y me parece que ahí será muy difícil defender, ¿no?
Sí, recordemos que no es un argumento como parte de la demanda. O sea, decir que México es corrupto no es un argumento legal, no será un elemento de defensa, porque nosotros estamos demandando por prácticas negligentes en su cadena de producción en los Estados Unidos. Decir, bueno, es que México las deja de pasar. Sí, pero tú las sigues vendiendo a narcotraficantes, ventas múltiples. El hecho de que se nos señale de ciertas cosas, de que estamos haciendo las cosas no tan bien como ellos pensarían, no los exime de su responsabilidad de venderlas mal. Ahora, en una discusión más general sobre la frontera, tendríamos que ver ambos lados de la frontera y hablar de que dinero viene de los Estados Unidos hacia México. Armas del sur, del continente, hacia los Estados Unidos, drogas y migración. La frontera es muy compleja y se necesitan más esfuerzos a nivel bilateral y unilateral para atenderlo. Y aquí vale la pena, y agradezco mucho la oportunidad, Fernando, de atender esto que no es estrictamente legal, sino más diplomático-político. Hay cuatro elementos en la dinámica del tráfico ilícito de las armas. El gobierno estadounidense, el gobierno mexicano, el consumidor, que son las organizaciones del crimen organizado, y las empresas involucradas en la venta, producción y distribución de armas. Los gobiernos trabajan de cerca. cada vez estrechan más sus acciones. Ha habido operativos muy exitosos, operativos espejo, de infraestructura compartida, compartimiento de información. Se persigue a los delincuentes en México, se persigue a los traficantes en Estados Unidos, se comparte información, pero las empresas nunca se ha señalado su nivel de responsabilidad. Y de esto se trata esta demanda. Ahora, es un litigio estratégico, tiene muchas implicaciones interesantes. Yo estoy seguro que ATF y las autoridades gubernamentales en ambos países y en la región van a prestar mucha atención a decir, tendríamos que hacer algo. Y quizás el río, y esta es una figura no propia, sino de un autor, Joan Grillo, el río de acero, pues si fuera, tuviera menos potencia, tuviera menos flujo, sería más fácil atender mucha violencia y otros temas que tenemos muy complejos en la frontera. Pero si nos estamos defendiendo del crimen organizado con alto poder de fuego, pues para atender la crisis migratoria y los estupefacientes y el dinero, es demasiado complejo y los únicos que ganan siempre son las empresas productoras de armas.
Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y es un tema a nivel doméstico aquí en los Estados Unidos que se ha venido hablando durante mucho tiempo. Las aportaciones también multimillonarias que hacen en las campañas de muchos de los políticos y de muchos que han llegado a ser presidentes, la Asociación Nacional del Rifle, en fin. Si esto tuviera una resolución a favor del Estado mexicano, sería muy interesante ver el efecto dominó que habrá en los Estados Unidos, porque tendría que haberlo. Para tocar casos como Sandy Hook, para tocar casos como Pulse. Es decir, esto podría empezar a mover una maquinaria interesante hacia el interior en el debate que no ha tenido frutos en este país para el tema del control de armas, pero bueno, apuntándolo hacia los productores, la cosa es muy diferente. Y desde un Estado, pues sí, cobra otra relevancia. Lo decía usted bien, diplomático político. Oiga, abogado Celorio, ha sido un placer, hombre. Ojalá me pueda acompañar más adelante, ya que esto esté avanzando un poco más.
Seguro. Claro que sí. Yo dispuesto. Muchas gracias por esta oportunidad y seguiremos informándoles cómo vamos.
Muchísimas gracias. Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, me acompañó. Por supuesto, voy a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar con un conocido de la casa, que es Jorge Septién. Jorge Septién es experto en seguridad internacional y en terrorismo, pero además tiene su experiencia en este tema, de las armas en Estados Unidos y el tráfico de las mismas. Digo, entre otras cosas, ¿no? Regreso con él en un momento. El expresidente Donald Trump vuelve a ser víctima de sus falsedades. Atento a esa historia porque va en serio. Durante un meeting en Georgia, Trump subió al estrado al cabo Hunter Clark e insinuó que él había sido el protagonista del video que se hizo viral en el que un soldado levanta a un niño por encima de la verja del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, durante la retirada de las tropas estadounidenses. El propio joven dijo que había sido una de las mejores cosas que había hecho en toda su vida. El problema es que la Infantería de Marina informó en un comunicado que Clark no era la persona del video. El cuerpo lo está investigando para determinar si violó las políticas del Departamento de Defensa, que por lo general prohíbe a sus miembros en activo hablar en actos partidistas. CNN no pudo contactar con Clark directamente, pero su madre nos dijo que no haría comentarios al respecto. Me da mucho gusto recibir en esta parte del programa a mi próximo invitado, que es Jorge Septién, experto en seguridad internacional y terrorismo. Además de agradecerle porque estaba viajando y llegó como pudo al tiempo para estar en esta cita que habíamos acordado. Así que agradecerte, Jorge, todo el esfuerzo por estar aquí conmigo esta noche. Bienvenido.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches y te aprecio mucho la distinción de ser invitado de nueva vez y aquí atento a los comentarios que me quieras hacer.
No, gracias, Jorge. Oye, muy interesante esto, el planteamiento que está haciendo el Estado mexicano en torno a, pues, no sé si irresponsabilidad, pero podríamos decir falta de rigurosidad en la cadena de distribución por parte de los fabricantes de armas en los Estados Unidos. Pero me parece que, aunque es una importante observación, me parece que no tiene un futuro muy claro como para poder llegar a término en el ámbito legal. ¿O qué opinas tú, Jorge? Digo, hay tantas otras cosas que son responsabilidad de México que no lo veo claro. ¿Tú lo ves diferente?
Mira, Fernando, definitivamente es un tema muy controversial, sobre todo cuando un país evidentemente muy inferior en tamaño económico y poderío militar y de manufactura, pues decide darle una bofetada, ¿verdad?, al país para que despierte ante una realidad que tienen, y es la realidad de la facilidad que existe para poder disponer de armas en el planeta. Y esto principalmente las manufacturadas por compañías norteamericanas. Si bien es cierto, su país, o sea, los Estados Unidos, tiene una legislación, y es una legislación que está en boca de muchas personas y en discusiones muy, muy, muy profundas de los controversiales en contra de las armas, pero también de reporteros, de gente que está cansada de muertos en las escuelas y de la facilidad con que a veces se tiene acceso a las armas. Y por otro lado, los más patriotas, vamos a decirlo así, que se amparan en la segunda enmienda y que dicen, es mi derecho. Entonces, hoy en día el gobierno mexicano ha hecho un movimiento, yo creo que estratégico para conveniencia de México, para poder llevar a tribunales una situación de una manera, como acertadamente dices tú, complicada, de poder litigar y ganar también, pero que pone los reflectores definitivamente en este fenómeno, en donde sí los fabricantes están apegándose, todos los fabricantes serios de Estados Unidos tienen que cumplir con una normativa como fabricantes, tanto para la venta de armas civiles como de armas militares que son de uso exclusivo para gobiernos o la misma milicia norteamericana. En el caso de lo civil, tienen que seguir canales que van, de acuerdo a la ley, hacia los distribuidores y los distribuidores hacia los dealers o a los que tienen las pequeñas armerías o las grandes armerías, pero que siguen toda una cadena de logística bajo procesos de control y legalidad dentro de los Estados Unidos. Desafortunadamente, las armas están llegando a México, y no solamente a México, de México también salen a otros países donde los criminales de los grupos de crimen organizado pues requieren de estas armas para sus fechorías. Creo que es difícil. El gobierno mexicano estratégicamente creo que pone un dedo en la llaga en el gobierno americano para entrar a una serie de negociaciones que tienen una serie de aristas complementarias que seguramente tienen que discutirse en el ámbito diplomático y político internacional.
Ahora, esto que tú mencionas, y lo decía yo hace un momento con el asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decía yo, me es muy interesante y es real, o sea, no podemos esconder una realidad, esto está ocurriendo, es cierto, y no es de un sexenio, no es de un gobierno, pero hay una corresponsabilidad del gobierno mexicano, y aquí te hago esta pregunta para ir a la pausa y que me des tu respuesta al regresar. Pero Jorge, esto puede ser un tiro en el pie para el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la 4T, y el Estado mexicano en sus sexenios anteriores, no solamente en la actualidad. ¿A qué me refiero? Aquí se van a destapar muchas otras cosas por parte de la defensa que tienen que ver con corrupción, que ya es uno y están conscientes de que así será, pero también tiene que ver con control de fronteras, por ejemplo. Tiene que ver con corrupción no solamente en el ámbito fronterizo, pero también en la propia Secretaría de la Defensa Nacional. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes a un grupo del crimen organizado como el Cartel Jalisco Nueva Generación, que presume videos con un armamento como el que tienen y no hay acción por parte del Estado, Jorge, ¿qué tanto puedes alegar entonces tú? Que tú estás haciendo tu parte. Y te lo pregunto porque todo esto va a ser utilizado por la defensa y con toda la hazaña que puedan. Pero hay argumentos válidos y el gobierno mexicano a lo mejor aquí se está metiendo en camisa de once varas sin darse cuenta que ahora sí, el dicho queda perfecto, le va a salir el tiro por la culata. Pero bueno, no sé, tú me lo dices después de la pausa. Regreso con Jorge Septién, experto en seguridad internacional y terrorismo. Estoy hablando con Jorge Septién, experto en seguridad internacional y terrorismo. Y te decía, Jorge, Es muy válido el argumento del gobierno mexicano, es muy válido, por supuesto que lo es. Es una discusión interna, tú lo sabes perfectamente, es una discusión doméstica que no termina de avanzar ni de encontrar un espacio en la legislación ni en cambios. La propia Asociación Nacional del Rifle es una de las opositores más grandes, hay unas tragedias y masacres espantosas. Bien. Pero en el ámbito mexicano también tienen su punto y podemos remontarnos incluso también a temas tan controversiales como Rápido y Furioso. Pero vamos a México, porque México no tiene mucho que decir acerca de lo que hace. Te decía yo esta imagen espantosa que le dio la vuelta al mundo, por supuesto, el cartel Jalisco Nueva Generación, armados hasta los dientes. Jorge, para que eso llegue a México, se produzca en Estados Unidos o donde sea, se necesita una alta corrupción y pues una cadena de distribución ilegal sumamente importante que el Estado mexicano pues no está controlando. ¿Esto no puede ser contraproducente para la 4T, para Andrés Manuel López Obrador?
Mira, Fernando, muy buena tu apreciación, pero también quisiera decir algo muy puntual. Ningún grupo criminal y los grupos que tenemos en nuestro país, en México, pueden estar superando la capacidad de la fuerza legal del Estado para poder brindar seguridad a su pueblo. Lo que vemos muchas veces en las manifestaciones, en las distintas redes sociales que los criminales anuncian o muestran, no es realmente significativo, ¿no? O sea, realmente lo que te puedo decir es que estos criminales, al amparo de la corrupción y al amparo de estar escondidos, pues deambulan por todo el país y cometen sus fechorías y matan gente y cometen problemas, conductas antisociales. Pero la realidad es que el gobierno mexicano y el gobierno de Andrés Manuel, el ejército, como nunca ha tenido un presupuesto importante, hoy la Marina tiene un presupuesto muy importante, pero aparte la infraestructura que tiene. Ahora, desafortunadamente hay que vincularlo esto a algo muy importante. El que suban en una red social una banda de criminales que nunca podrás comparar con el ejército mexicano o la policía de la Guardia Nacional o las policías serias que existen en nuestro país, las que cuentan con la capacidad, no se pueden comparar. El gran problema que existe también es un tema en donde la política que existe el gobierno en su momento no está trabajando las cosas con todo el poder del Estado que tiene legalmente para ejecutar y poder dar con ellos. Ese es uno de los problemas. Tú bien lo acabas de decir. Un elemento brutalmente corruptor en cualquier parte del planeta es el dinero. Es la capacidad del dinero para poder comprar voluntades en todos lados. Y Estados Unidos de Norteamérica no es la excepción. El dinero corrompe a las personas que se alquilan para poder dar su nombre y para poder figurar en una lista de una serie de listas que son las que se aportan al gobierno para seguir bajo la ley Brady, bajo todos los procesos que existen legales para la compra de armas. Y sin embargo, las armas te las venden a esas personas, pero son gente que hace mucho dinero de una manera corrupta. Y esas armas llegan a partir del dinero corruptor, del narcotráfico y del crimen organizado, a países como México, en donde son utilizadas. Pero no creo que puedas comparar este tipo de fuerzas. Ahora, yo creo que también es un tema multifactorial. Es un tema que tiene que ver, sí, con una discusión propia de los Estados Unidos para poder analizar el fenómeno que da pauta a entender y respetar también una segunda enmienda que está desde hace muchos años vigente, pero también a entender que los fabricantes no le venden a cualquiera las armas. Los fabricantes siguen canales de distribución. Ahora, el gobierno mexicano está yéndose directamente con los fabricantes, pero en la realidad hay toda una cadena logística hasta que las armas llegan al mercado civil legal y al mercado ilegal. Esto es importante decirlo porque sí, va a tener que litigarse, como ya la gente anteriormente a mí ha discutido, pero en la realidad es que creo que tiene estas multifacetas del problema que ver también con lo que mediáticamente ilustra que el gobierno ofrece abrazos y no balazos, ¿no? Y esa frase que ha dolido muchísimo a la sociedad tiene que ver con la no acción.
Claro, por supuesto. Y dice algo muy importante, Jorge. Esto es multidimensional. Es un problema multidimensional, sí. Pero la demanda es muy puntual. Se lo quiero decir antes de despedirme, Jorge, a nuestra audiencia. La demanda es muy puntual. Habla precisamente de la cadena de la producción, por supuesto, de estas empresas, pero también de la cadena de distribución. Ese es el punto. Ese es el punto medular de esta demanda que presenta el gobierno mexicano aquí en los Estados Unidos. Esa cadena de distribución. Jorge, te mando un abrazo. Mil gracias por estar conmigo esta noche de viernes, además viajando y llegando a la carrera, a tu destino. Qué bueno que llegaste bien, te lo agradezco mucho.
Te aprecio mucho, Fernando, te corresponde el abrazo y a toda la audiencia de tu programa. Gracias.
Qué amable, Jorge. Jorge Septién, experto en seguridad internacional y terrorismo, me acompañó esta noche de viernes. Hago una pausa y regreso. Si quieren, nos vemos en Instagram. F del Rincón, esa es mi cuenta. F del Rincón, en Instagram. Richard Branson inauguró este viernes su nueva isla privada y no será barata. La isla Mosquito, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, estrena dos villas en las que puedes alojarte por unos $19,000 por noche. El precio incluye chef privado y un gerente capaz de preparar una experiencia hiperpersonalizada. Antes de llegar, se les pregunta a los huéspedes por sus opciones de comida y bebida y por las cantidades en las que les gustaría. Soy Fernando del Rincón, lo veo el lunes. Buen fin de semana.